perfume de Nina Ricci. Sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis. No sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta. Facilito tronco, deja de poner impedimentos. Deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome Kid Rain, alojar Candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo punky.
Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera defensora de la ley divina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruiste la imagen de Dios del hombre, a causa de tu deserción, mujer.
Que venga Dios y lo vea, como que hace la máquina, ardiendo la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Que monten suministros, festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero bajo el niño, no ande sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúscula. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, llega Amazona, deja romana, sendero un tiro hacia la vida humana, que ni arcana saco y para ti para que hace full. Yo te invoco y caseo, va buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo te invoco y caseo, va buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo te invoco y caseo. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. La pídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te perviertas de transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi. Sí que decía el muro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome, viniendo que agarras y busco como lo hiciste atar. Sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan.
Diciendo que la mujer, que no es prostituta, es tonta. Pero es que si no es ninguna de las dos, lo que piensa seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio. Y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres, mujeres, mujeres.
¿Quién sabe a dónde nos vaya a llevar esto? ¿Quién puede aventurar si hemos pulsado los mecanismos adecuados? Sea como sea, estamos aquí. Y tú has dado las vueltas precisas y necesarias para derivar y caer en este preciso lugar en que ahora mismo soltamos el lastre que haga falta. Cortamos los cables de colores sin mirar y decimos las palabras que se busquen entre ellas para armonizar un nuevo desaguisado sonoro. Estamos atrapados aquí. Estamos atrapados aquí. Estamos atrapados aquí y si seguimos así, nos acabará gustando.
I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. A dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild on the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. You know, the air is unfit to breathe, the food is unfit to eat, and
este lado de la tumba. Septiembre. Es el séptimo mes en la cuenta de Rómulo, de ahí su nombre de septiembre. Germánico, hijo de Claudio Nerón, le puso su nombre, pero este no perduró más que hasta los tiempos de Domiciano, que recuperó para el mes su segundo nombre. Es el mes dedicado a la iniciación en los poderes y la sabiduría otorgados por Deméter, rituales que van muy unidos al culto a Dionisos, dios vino, al que se celebra en la vendimia propia de este mes. Homero escribe que la vendimia comporta danzas y la recitación de un hermoso lamento en el que se cantan los sufrimientos y la muerte del dios del racimo. Ayer, 1 de septiembre, fueron las calendas de septiembre. Y hoy, precisamente, día 3 de septiembre, es la Epidaura, fiesta en honor de Asclepio o Hipócrates. El enfermo ha de dormir en el templo de esta divinidad sanadora. Y durante el sueño visiona las intervenciones quirúrgicas más increíbles, junto a las amonestaciones de Asclepio, cuyo símbolo es la serpiente. De allí sale el enfermo curado. Su primer santuario estaba en Creta, aunque otros importantes están diseminados por el Mediterráneo. Pérgamo, Cos y Samotracia son los más importantes. Y para Creta nos tendríamos que ir también para saber de los rituales que acompañan la figura de la diosa de Deméter, esa diosa que enlazaba los tiempos antiguos, los tiempos que se pierden en la noche, con la instauración de los dioses olímpicos. Para Pasado mañana, 5 de septiembre, después de 6 meses de preparación, sería el día en que se comienza la peregrinación hacia Eleusis, o lugar de la iniciación, a la que se van adhiriendo desde diversos lugares. La condición es hacerla caminando al menos el último tramo. Es por ello que la semana que viene os hablaremos precisamente de estos misterios de Eleusis, partiendo de un texto que nos llegó hace muy poco y que nos ha gustado mucho y que tenemos ganas de compartirlo. Y precisamente, además, tras un mes de ausencia en la radio, el día en que venimos cae en mis manos, de entre todos los libros y papeles que tengo en casa, este pequeño fanzine. Y hoy es, o estos días son, los días del año en los que precisamente deberían tener lugar los rituales de los que se habla en ese libro, en ese pequeño fanzine, en esa pequeñita joya. El día siguiente, en este caso no estamos extrayendo esto de ese sitio del que luego os hablaré, sino de otro lugar. El 6 de septiembre, en este día, tiene lugar el baño de purificación. Estamos imbuidos del misterio de Eleusis, del que ya hablaremos, pero ahora os hago esta especie de vía crucis esquemático. Este día de la purificación, uno de los diversos días de que constan esos misterios, se trata de un baño por inmersión, a fin de limpiar los errores de la vida pasada y prepararse para la gran noche de la revelación. De tal modo, el día siguiente, el 7 de septiembre, sería el día de ayuno como limpieza ritual de cara a la ingestión del brebaje sagrado Kikeon. A la caída del sol tienen lugar danzas catalépticas en honor de Dionisos, en las que repetidamente se escucha el yacos o gritos ritual. Después los fieles entran en el telesterio, no cámara sagrada, donde tiene lugar la revelación. El hierofante y la sacerdotisa copulan teatralmente, salen de las tinieblas y proclaman: «Lo omnipotente ha parido al omnipotente». En esta noche se revela a los asistentes, bajo el efecto del Kikeon, los misterios de la vida y la muerte, quedando obligados a guardar el secreto eternamente. El día siguiente, el 8 de septiembre por la mañana, los iniciados salen transformados del santuario. A nadie podrán revelar lo que han visto y oído. Lo más aproximado nos lo relata Apuleyo en su Metamorfosis. Dice: «Llegué a las fronteras de la muerte, pisé el umbral de Perséfone y a mi regreso crucé todos los elementos. En plena noche vi el sol que brillaba en todo su esplendor. Me acerqué a los dioses del infierno y del cielo. Los contemplé cara a cara y los adoré de cerca. Estas son mis noticias. Aunque las has oído, estás condenado a no entenderlas». De tal modo, 2 días después, el 10 de septiembre, tendrían lugar las grandes eleusinas. Thank you. reunión de todos los asistentes a la fiesta, los iniciados comparten un gran banquete con música y danzas. Después, marcha cada uno a su lugar de origen. Serían los idus de septiembre y así irían las cosas, pero nosotros lo que queríamos era narraros algunos de los aspectos que se cuentan, se explican de una forma cristalina y profunda en el bastante reciente fanzine de Antipersona editado por mayo del 2018, editado por Laura B. Segovia Claver y titulado La cólera de Deméter, precisamente. Os voy a leer el prólogo de este fanzine de Laura B. Segovia Claver, La cólera de Deméter, editado por Antipersona con todo el sello de haber sido escrito por Laila Martínez, aunque a ella no le guste que lo diga, supongo. Pero ahí va, para haceros una idea de lo que la próxima semana será el repaso de, valga la redundancia, los sucesivos pasos del misterio o los misterios de Eleusis. Abajo, en la oscuridad del pozo, se escucha el murmullo de las serpientes. Están inquietas. La cesta está a punto de tocar el suelo y la cercanía de los cerdos las pone nerviosas. La soga se destensa y la trampilla se abre. Los cerdos chocan contra las paredes de piedra intentando escapar, pero nunca volverán a salir de ese pozo. Son un sacrificio, una ofrenda para diosas terribles que habitan el mundo desde hace miles de años. Arriba, en la superficie, el altar ya está preparado. Los restos de los animales sacrificados el año pasado descansan sobre el lino blanco junto a semillas de diferentes frutos. Los gritos de los cerdos se extinguen y las mujeres saben que su ofrenda ha sido admitida. Las puertas que llevan al otro lado se han abierto para ellas. El segundo día es el del ayuno. Al otro lado del umbral no hay alimento, solo murmullos que repiten cantos sagrados desde antes de que la humanidad fuese alumbrada. En medio de la penumbra, las mujeres preparan sus lechos con ramas de sauce. Entre las ramas trenzan plantas afrodisíacas, flores recogidas de los campos que hacen arder los cuerpos. Solo las mujeres pueden honrar a las diosas que habitan la oscuridad del pozo, y solo ellas conocen los secretos que duermen en esa penumbra. Día el ayuno se rompe con un banquete. La carne celebra la vuelta desde el otro lado y calienta los cuerpos de las mujeres que se entregan unas a otras. El pago a la serpiente ha sido hecho y el rito se ha completado. Los engranajes que hacen que las cosas sucedan vuelven a girar de nuevo. Al otro lado del umbral, las diosas velan el sacrificio. Las temosforias eran el rito más importante del culto a la diosa Deméter en la Grecia antigua, junto a las ceremonias de iniciación celebradas en la cueva de Leusis. Los textos que describen de forma más detallada el sacrificio fueron escritos en la época clásica en torno al siglo V a.C., pero sabemos que se trataba de ritos mucho más antiguos, cuyo origen se perdía en el pasado. Algunos elementos del ritual, como el vínculo entre la carne de cerdo y la fertilidad de la tierra, se remontan a la prehistoria y se sabe que no eran exclusivos de Grecia. La forma en que era venerada Deméter y la importancia que tenían sus ritos para los griegos nos hablan de una diosa antigua y poderosa relacionada con las fuerzas que rigen el mundo. Las serpientes, el grano y la carne de cerdo remiten a una deidad conectada con la fertilidad y la tierra, con la oscuridad del inframundo y el alimento necesario para la vida. Sin embargo, salvo unas pocas excepciones, las referencias que hay de ella en los textos que han llegado hasta nosotros, que datan de una fecha bastante posterior, hablan de una diosa supeditada a otras divinidades, más poderosas y asociada al matrimonio legal. Esta evolución de Deméter muestra el cambio que experimenta la sociedad griega en esos siglos. La vida en la polis se consolida y los dioses antiguos, que exigían sacrificios y habitaban las tinieblas, pasan a ser deidades asociadas a las leyes y el gobierno. Pero además, las diosas que ocupaban un lugar central en los ritos y las festividades quedan relegadas a un segundo plano a favor de las deidades masculinas. Zeus pasa al centro del panteón, gobernando a los dioses del Olimpo. El patriarcado se hace cada vez más férreo, y los mitos reflejan esos cambios sociales. Este texto, La cólera de Deméter, de Laura B. Segovia Claver, del que os leeré en próximas semanas, cuenta la historia de la consolidación del patriarcado en el lugar donde se pusieron los cimientos de nuestra cultura. La evolución de las narraciones míticas asociadas con Deméter muestra la pérdida progresiva de importancia de las mujeres en la sociedad griega y cómo pasan a ocupar una posición subordinada frente a los hombres. Sin embargo, más que la historia de una derrota, es la historia de una resistencia. Las mujeres siguieron realizando el rito de las temosforias, y en él seguían estando los elementos que hablaban de una diosa poderosa encargada de regir los engranajes que mueven el mundo. Además, los misterios de Eleusis, un rito secreto en el que era iniciada una gran parte de la sociedad griega, también estaban consagrados a la diosa Deméter y a su hija Perséfone. La importancia de esta ceremonia, que se celebró de forma anual durante más de 2000 años y que suponía un momento crucial en la vida de los griegos, demuestra que los susurros que procedían del fondo de los pozos y hablaban de diosas poderosas y terribles, siguieron escuchándose durante mucho tiempo. Quizá todavía puedan oírse. Sí, amigas y amigos, sobre este tema de no recuerdo quién versioneando a otro tema de Bauhaus, os comentamos algo sobre esto. Deméter, la diosa de los frutos de la tierra, conectando con las antiguas y arcaicas diosas de la fertilidad, con la gran diosa a la que ella daba continuidad con su presencia en el mundo de los humanos, y que se fue transformando por medio de los cambios que se iban produciendo en las estructuras sociales y en la forma de vivir de los seres humanos, y que iba llevando a instalar, como os decíamos, esos otros dioses con otras formas de desenvolverse. y que acompañaban a la instauración de ese patriarcado, de meter con todas las historias asociadas de su trasiego en busca de su hija Perséfone, Proserpina, raptada por Hades. Estamos siempre con raptos y violaciones. Nos narra la búsqueda apasionada y constante de Demeter, de su hija, y de los acuerdos a los que se llegaba, porque cuando se retiraba Demeter del mundo, este quedaba absolutamente desolado, sin frutos, sin cereales, sin cosechas, y al final se llegaba siempre a un acuerdo con los grandes dioses del momento para repartirse la duración del año. De allí las formas que tomaba el invierno y los meses fríos y desolados del año, y los meses más fértiles, que eran los que pasaba en compañía de su hija, la gran diosa Demeter. Y bien, amigas y amigos, habéis escuchado al inicio del programa un tema de Gata Katana, Lysis Trata, la malograda Gata Katana, que murió hace no demasiado tampoco y que a nosotros nos gusta muchísimo. Después os hemos ido poniendo cosas bajo los sones de Dark Boot, que también nos gusta mucho, y hemos ido derivando hasta aquí, hasta este pequeño fanzine donde nos narrará estas aventuras profundas y fascinantes de la cólera de Demeter, de mano de este pequeño fanzine de Antipersona que os recomendamos que encontréis. La música de fondo que ha sonado también era una música para los dioses o las diosas griegas, en este caso para Demeter, de Michel Forte, y otras cuantas músicas más. Seguimos aquí a este lado de la tumba, en este nuevo programa, esta nueva reentrada después de un tiempo en el que no hemos estado, a pesar de que hemos iniciado un proceso de digitalización de viejos programas que podéis encontrar en el podcast de este programa, hasta de la tumba.contrabanda.org. Programas del año 2007, 2001, los años 90 incluso, y que se nos habían perdido, habían quedado desaparecidos un poco en el limbo, y hemos conseguido rescatar esas cintas polvorientas y que ya estaban empezando a perder su escaso magnetismo ya que les quedaba, y las estamos devolviendo a la vida de alguna manera. Lo dicho, vamos a cumplir con esa sincronicidad de vida, esa sagrada sincronicidad que nos ha sido dada con la lectura de los textos rituales de Demeter a lo largo de la próxima o las próximas semanas. Ahora seguiremos con unas cuantas cosas un poco a la babalá, un poco perdidamente y sin un orden concreto, ya que aún nos tenemos que poner un poco al día de cómo funciona todo esto, porque por muchos años e incluso décadas que pasemos aquí, nunca nos acostumbraremos a esto. unos poemas más de Ana Mandiana, de su libro Mi Patria A4. Exorcismo. Cuando ando descalza por la hierba, la electricidad fluye a través de mí y entra en la tierra. Así como el diablo, obligado a abandonar el cuerpo del poseído, entra en la tierra bajo la orden del exorcista. Me entrego a la hierba que me salva de mi desasosiego y dejo solo las plantas de mis pies desnudas en el rocío por el que asciendes a mí, sustituyéndome. Atmósfera. Los horizontes se envuelven en derredor como vendas que curan mis heridas para que no sangren. Más allá de ellas, las capas de la discordia, difusas nieblas oscuras, envuelven todo, así como la atmósfera recubre la tierra. La turba fluye cerca de mí, acaricia curiosa mis heridas, las infecta, colma de odio todas las oquedades, todos los orificios, oídos, nariz, boca. Ya no oigo, no hablo, me ahogo. Agotada, la libertad se deja sustituir poco a poco. La naturaleza siente horror ante el vacío. Cruz. Como la cruz apenas descifrada de una moneda lanzada al aire, a punto de caer y decidir, cara o cruz. Sin saber qué destino va a designar, así te vi, mientras caías cruzando los aires, rasgando las mortajas blancas de las nubes, dejándolas que te envolvieran, como si supieras que al final de la caída ibas a estrellarte sobre el asfalto donde yo esperaba leer mi destino en las entrañas del ángel. Y su cuerpo ensordecedor, tenso como una goma a punto de estallar, ardiente, me sujeta en una cama de tortura, entre la estancia de carne oscura y la luz de después. ¡Qué miedo tan común! No puedo ir hacia adelante, ni puedo volver atrás. Thank you. de temporada. Arrugada sobre la bóveda como una piel vieja demasiado grande para lo que tiene que esconder. El abismo del que los dioses fueron desalojados se vuelve más pequeño. Un aire provisional de paso de final de temporada envuelve el universo, con polvo amontonado en los rincones y naves abandonadas donde se leen poemas sin sentido. Cambio de signo. La estupidez suicida, sin darse cuenta siquiera, toma el poder. Si os dais cuenta, este poema es una serendipia, una sincronicidad absoluta con lo que acabamos de leer antes de los dioses, de las diosas. La correa de la mochila. Desde estas cimas miro alrededor. Veo abetos arrastrados por vientos fuertes y valles casi obscenos, oscuros y húmedos. Y otras cumbres más pequeñas y más grandes que se observan y se miden entre sí. Pueblos de hoja caduca se someten a las estaciones con una sabiduría que la lluvia pudre. Y entre ramas entrelazadas se esconden alimañas hambrientas y miserables. ¡Cuánta serenidad ante tantas derrotas! La soledad toma la forma de las aglomeraciones. Las multitudes son desiertos. El retiro hacia las cimas, bajo el peso de los silencios hesicastas, es siempre más inseguro. Mientras que en el borde de los omóplatos, la correa de la mochila roza los muñones con restos de plumas. Me olvido del mundo y de mí misma, y siento cómo la soledad me colma la miel. Rebasa el vaso así debido que la absorbe y requiere. Sagrados los panales de los que su oro fluye sobre mi vida en el más allá. Cuando tu límpido castigo de mi urgo me envuelve con el dulce fango. Pero no es calvario, sino agonía, la voluptuosidad, y me acuerdo de mí misma como de un bichito atrapado en el ámbar, en la cripta luminosa de palabras. Más allá de mí. El dolor no existe más allá de mí. Está encerrado en los límites de mi cuerpo. Un imán que lo ha absorbido del mundo. He privatizado, diríase, el dolor. Y ahora alrededor de mí hay un vacío luminoso, como una aureola impermeable que aísla el tumor, del que solo sé que soy yo misma. Pero tampoco sé nada sobre mí. Y por último, biografía. De niña me di cuenta de que las hojas temblaban al ritmo de mis pensamientos. Y cuando me alejaba, los tallos de las plantas casi desprendidos de la tierra al doblarse me seguían. Luego los pájaros empezaban a volar en bandadas y bandadas sobre mí. Interrumpían su canto para escuchar el mío, y solo cuando las fieras empezaron también obedientes a seguir mis huellas, me asusté. Pero ya era tarde. Ya no tengo derecho a detenerme. Cada poema no pronunciado, cada palabra no hallada, hace peligrar el universo. Suspendido en mis labios, una simple cesura del verso interrumpiría la magia que disuelve las leyes del odio y arrojaría a todos, salvajes y solitarios, de nuevo en la húmeda gruta de los instintos.
Te cerrarán el paso con flores o palabras. Te obligarán a ser un número sin más. No tendrás más derecho que el de morirte. Bonito oír, los hombres son iguales, que todos pueden ver la luz del sol y el mar. Pero tras las promesas de flores y palabras, la sangre de los hombres es fácil de comprar.
Precisamente para ver la continuidad que han seguido en el tiempo y en las mitologías los diferentes protagonistas de esos mundos sagrados y desmontar la apariencia de exclusividad en la que se basan el fanatismo cristiano, católico o judío cristiano. Estábamos repasando los personajes que siguen unos pasos en sus biografías y en sus exégesis muy similares al de Cristo según Acaria S., la malograda también, o recientemente traspasada al otro lado de la tumba, Acaria S., en su gran tratado editado en Valdemar, La conspiración de Cristo, la mayor ficción de la historia. Como el último programa que intentamos hacer aquí al final no pudo salir adelante, no estoy muy seguro de cuál es la última que os leí. Creo que solo os pude leer las similitudes de su trayectoria de vida y obra de Cristo con Atis de Frigia. Así que las similitudes con Buda como figura sagrada no creo que hayan podido llegar, así que os lo voy a contar ahora en un plis plas, a ver qué os parece, a ver si creéis que merece que le hagamos este repaso a estas visiones de la trascendencia universal en sus diferentes encarnaciones y en sus diferentes formatos, para ver qué conclusiones puede uno o una sacar. Buda, amigos y amigas, Buda ni más ni menos. Aunque mucha gente piensa que Buda fue una persona que vivió alrededor del 500 a.C., el personaje comúnmente representado como Buda puede demostrarse que es una compilación de hombres divinos, leyendas y dichos de diversos hombres santos de antes y después del periodo atribuido al Buda Gautama Gotama, como demostró Robertson diciendo, o que decía, Gotama fue solo uno de una larga serie de Budas que surgían a intervalos y que enseñaban todos la misma doctrina. Se han recogido los nombres de 24 de dichos Budas que aparecieron antes que Gotama. Se mantenía que después de la muerte de cada Buda, su religión florecía durante un tiempo y después decaía. Después de ser olvidada, emerge un nuevo Buda y predica el Dhamma perdido o verdad. Parece bastante probable a la luz de estos hechos que cualquier número de enseñanzas atribuidas al Buda puedan haber existido antes o en la época en que se cree que vivió Gotama. El nombre Gotama es común, está también lleno de asociaciones mitológicas. Se sabe que había otro Gotama conocido por los primeros budistas que fundó una orden. De forma que, ¿qué pruebas hay de que los discursos y hechos de diferentes Gotamas no puedan haberse atribuido a una sola persona? Debido a esta no historicidad y a las siguientes características del mito de Buda, que no son muy conocidas, pero que hunden sus remotas raíces en la bruma de los tiempos, podemos asumir con seguridad que Buda es también otra personificación del antiguo mito universal revelado aquí. El personaje de Buda tiene las siguientes características comunes con la figura de Cristo. Buda nació el 25 de diciembre de la Virgen Maya y su nacimiento fue anunciado por una estrella de la Anunciación, hombres sabios y ángeles cantando canciones celestiales. Cada afirmación y cada punto, cada extremo de este texto y de todos los demás viene acompañado de una cifra que nos remite a una bibliografía bastante extensa y al punto concreto de esa bibliografía. Así que solamente en este párrafo de Buda nació el 25 de diciembre hay como unas 4 o 5 llamadas al lugar de donde ha sido extraída este aserto. A su nacimiento fue anunciado como gobernante del mundo y presentado con costosas joyas y sustancias preciosas. Su vida estuvo amenazada por un rey al que aconsejaron destruir al niño que fue responsable de su derrocamiento, literalmente. Buda era de linaje real. Enseñó en un templo a la edad de 12 años. Aplastó la cabeza de una serpiente, como se decía tradicionalmente de Jesús, y fue tentado por Mara, el maligno, cuando ayunaba. Buda fue bautizado en el agua con el Espíritu de Dios o Espíritu Santo presente. Realizó milagros y maravillas, curó a los enfermos, alimentó a 500 hombres con una pequeña cesta de pasteles y caminó sobre las aguas. Buda abolió la idolatría, fue un diseminador de la palabra y predicó el establecimiento de un reino de justicia. Sus seguidores estaban obligados a asumir votos de pobreza y a renunciar al mundo. Se transfiguró en un monte cuando se dijo que su cara, literalmente, brillaba como la luz del sol y la luna. En algunas tradiciones murió en una cruz. Resucitó y sus envolturas se desenrollaron de su cuerpo y su tumba fue abierta por poderes sobrenaturales. Buda ascendió corporalmente al nirvana o cielo. Fue llamado Señor, Maestro, la luz del mundo, Dios de dioses, Padre del mundo, gobernante todopoderoso y omnisciente, Redentor de todos, Santo, el autor de la felicidad, poseedor de todo, omnipotente, el Ser Supremo, el Eterno, etc. Fue considerado el que carga con los pecados, buen pastor, el carpintero, el infinito y eterno, y el Alfa y Omega. Vino a cumplir, no a destruir la ley. Buda volverá en los últimos días para restaurar el orden y juzgar a los muertos. Además de las características del Dios Maestro, Salvador, esbozadas anteriormente, la influencia budista en el cristianismo incluye renunciar al mundo y sus riquezas, incluyendo el sexo y la familia, la hermandad de los hombres, la virtud de la caridad y ofrecer la otra mejilla y la conversión. Es innegable que el budismo antecedió al cristianismo, así como su influencia en el mundo mucho antes del comienzo de la era cristiana. Como cuenta Walker, establecido 500 años antes que el cristianismo y ampliamente dado a conocer a lo largo de Oriente Medio, el budismo ejerció más influencia en el primer cristianismo de lo que a los padres de la Iglesia les gusta admitir, puesto que estos veían a las religiones orientales en general como cultos del demonio. Las historias de Buda y sus muchas encarnaciones circulaban incesantemente a lo largo del mundo antiguo, especialmente dado que los monjes budistas viajaron a Egipto, Grecia y Asia Menor 4 siglos antes de Cristo para difundir sus doctrinas. Muchos estudiosos han señalado que los postulados básicos del cristianismo eran antes postulados básicos del budismo. Pero también es cierto que las ceremonias y atavíos de ambas religiones eran más similares de lo que nunca se ha querido reconocer. Sobre la influencia budista en el área concreta donde supuestamente tuvo lugar el drama de Cristo, cuenta Larson. Los misioneros budistas penetraron en cada porción del mundo conocido entonces, incluyendo Grecia, Egipto, Bactria, Asia Menor y el Segundo Imperio Persa. Palestina debe haberse permeado de la ideología budista durante el primer siglo. La literatura de la India prueba que Jesús se sirvió en gran medida del budismo, directa o indirectamente, para obtener no simplemente el contenido de su ética, sino en la misma forma en que fue entregada, tanto Gautama como Jesús encontraron parábolas efectivas. En efecto, parece que una serie de parábolas de Jesús fueron sacadas directamente del budismo, por ejemplo, la del hijo pródigo. La existencia del budismo en Oriente Medio durante la era cristiana es reconocida por los propios apologistas cristianos como Cirilo y Clemente de Alejandría, que decía que los samaneanos o budistas eran sacerdotes de Persia. Además, una serie de eruditos han retrocedido a los orígenes del budismo muchos miles de años antes de la supuesta venida de Gautama Buda. Albert Charlesworth también encuentra el mito de Buda originalmente en Egipto. Dice lo siguiente: el primer Buda fue llamado Hermias y puede ser descubierto en el Set de los egipcios. Se originó en el culto estelar. Después, sin embargo, el culto solar fue llevado a la India y el Buda es allí el representante del Ptah de los egipcios. Sakyamuni o Gautama, cuya vida e historia evolucionaron a partir del mito preexistente, el verdadero Buda, podría no ser más histórico que el Cristo de la Gnosis. Si el budismo pudiera explicar sus propios orígenes, sería evidente que son tanto naturales como científicos, es decir, el antiguo culto estelar de Egipto. Pero el intento ciego de situar al Buda histórico en una persona lo colocará, en último extremo, al fondo de un agujero negro. Higgins también demostró que el verdadero budismo es mucho más antiguo que las leyendas del Buda, pues en antiguos templos indios anteriores a la era de Gautama hay representaciones de Buda como un hombre negro, no solo en el color, sino en sus rasgos. En opinión de Higgins, el budismo ha sido la religión más difundida del planeta, también encontrada en Inglaterra, donde era la religión de los druidas. También afirma que el Hermes de Egipto, o Buda, era bien conocido para los antiguos cananeos, es decir, el pueblo que precedió y en gran medida se convirtió en los israelitas. Por lo tanto, el budismo, sin duda, tuvo una temprana influencia en la religión y el pensamiento hebreos.
Thank you.
el tema que habéis escuchado era probablemente tanto más antiguo que el mismo Buda, ya que era de el tema Dark Was the Night, oscura era la noche, de el añejo histórico y veterano Blind Willie Johnson, no como Buda, pero quién sabe, casi. Y bien, el próximo ser, entidad o agente mitológico del que os haremos saber algo en su similitud con la gran figura universal común a todas las religiones será Dionisos o Baco Dionisos, como queráis. Ahora vamos con un texto o quizás incluso un par de textos ultra breves de Javier Jabato, que murió hace un par de semanas o así, de quien también queremos recordarle leyendo algunos de sus textos durante estos tiempos. De momento nos vamos a su anti-Disney Tales, del que os leeremos Sangre igual a tinta. Se encontraba en ese estado de agitación en el que encender un cigarrillo supone la única tranquilidad del día. Quería trascender en algún sentido, ser poeta, al fin y al cabo, eso es lo que deseaba. Mas no podía, de igual modo que una botella de Coca-Cola nunca podrá devenir en una rosa. Puede que aquel joven fuese buen camarero, buen amante, buen hijo, buen, en realidad, mal ciudadano. Puede que fuese apto para inventar mil y una historias y para relatarlas después, hasta el amanecer del tercer día, si ello era preciso. Puede que fuese todo lo anterior e infinidad de loables cosas más. Pero no era un poeta. Ni siquiera sus más íntimos rara vez leían sus poemas. Algunos le recomendaban: vende enciclopedias por las casas, o droga, o vuelve a tu pueblo, a la aceituna, pero deja la poesía. Javier Jabato, el que era al fin y al cabo uno de sus contados amigos en la ciudad, le repetía siempre las palabras de Michi Panero: lo peor que se puede ser en la vida es ser un coñazo. Sin embargo, a lo largo de aquel día alienado, el joven escribió un largo y bello hasta excelso poema de nombre Combate en Icaria. Escribió y escribió, escribió como si ya le cubriese la mortaja. Escribió envuelto en un sudor que se le desbordaba como el mar. Y a cada palabra se envalentonaba, cada verso se elevaba, y así se durmió. Y en la duermevela rumió el éxito literario, o cuando menos, la absolución, la entrada, aun por la puerta de atrás, al Parnaso de las letras, al compañerismo gremial y asustadizo, receloso, gregario de los demás, autodenominados poetas. Tal vez a lo largo de la noche soñó con dineros y con mujeres, incluso.
Was es geben wollen mag, an sich und uns und überhaupt.
Despertó de golpe y sobresaltado pocas horas después. si alguien en susurros hubiese pronunciado su nombre al pie de la cama. Se levantó en la penumbra y buscó tabaco, pero no le quedaba. ¡No había tabaco! Agarró el manuscrito y lo notó húmedo, empapado por momentos. Leyó a media luz los delirios del día anterior. El poema ahora no le parecía ni bello ni excelso. Lo miró como si fuese un hijo espurio y de algún modo el poema también lo miró a él. Y al momento notó que las tintas de sus letras, flamígeras e inestables, dignas todas ellas del mejor de los grafólogos, corrían página abajo hechas un líquido denso que resbalaba como el mercurio. Parecía que aquel poemita de mierda con vaten y caria se negaba a transmutarse en pos de un más que hipotético mercado en algo que se pareciese siquiera de lejos a un producto. El propio poema era un poema suicidado, un poema que se hubiese cortado las venas aquel amanecer, tal cual lo haría una prostituta deprimida. Sangre igual tinta, y ahí la metáfora, la igualdad ecuacional hecha signo literario y o matemático. El fenómeno de la otredad confrontado a un espejo granadino que bien pudiera ser el de Val del Omar. Grandes gotas de sangre negra de bolígrafo Bic caían, literalmente caían, sobre el sucio suelo de la habitación y marcaban así un tiempo ulterior. Y su tic-tac era un cronómetro lento y pesado como un perezoso bajando por un árbol en la tarde de calor. Un cronómetro más allá de las deslumbrantes invenciones humanas.
Das ist des Zündlers Faustfaktum, das selbst zwanghaft den Famulus sich heißt. Faust ist ein Zündler.
Tal vez, al fin y al cabo, un reloj tiempófago, la creación muerta entre sus manos como gusanos o flujo de hembra, caían. Cada letra era una gota y viceversa.
Son una mierda. Yo mismo soy un poco una mierda. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Es trágico. Es trágico. ¿Qué va a ser de mí? Está nada guay, pero hay algo que quizás te ayude a soportar el dolor. Es el violín más pequeño del mundo, el violín más pequeño del mundo, es solo para ti. Está tocando la canción más triste.
Escucha.
Bien, este era el bouquet de Cuchillo de Fuego. Y ahora... y ahora vamos a pasar a un relato muy cortito también de él, un relato, el último que os leemos ya, de Javier Jabato, Fábula intraliteraria. Dice lo siguiente: un niño, huyendo de la madrastra mala, malísima, que lo perseguía blandiendo una escoba, decidió esconderse dentro de un cuento. Apareció en una granja devastada, junto a un río que transcurría sereno. Demasiado tarde comprendió que estaba dentro de la noche del cazador.
Dios sigue caminos misteriosos para realizar sus designios.
Sí, estuve con el hermano Harper hasta el final. Y ahora que ya no estoy empleado en la penitenciaría, es un placer para mí traer este pequeño consuelo a los suyos.
Tiene que ser un hombre muy bueno el que abandona su camino para llevar unas palabras de consuelo a una penada viuda.
¿Así que ya no trabaja para el Estado?
No, hermano, ayer presenté mi dimisión. Ver cada día a aquellos pobres hombres era demasiado para mí. Ah, pequeño, ¿te estás fijando en mis dedos? ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal? Aquí está escrito odio. Fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel. Aquí está escrito amor. Mirad estos dedos, queridos hermanos. Tienen venas que corren hasta el alma del hombre. La mano derecha es la mano del amor. Ahora mirad y os mostraré el triunfo de la vida. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros. Fijaos. Oh, hermanos, la mano izquierda, el odio de la mano izquierda lucha. Y parece que el amor va a perder. Pero un momento. Un momento. Todo ha cambiado. El amor gana. Sí, hermanos. Ha ganado el amor. Y el odio de la mano izquierda ha caído fuera de combate.
Nunca lo oí contar mejor. Ojalá todos los miembros de esta comunidad.
Bien, no me diréis que no es fabuloso este pequeño fragmento en el que hemos dejado al amigo Javier Jabato. Bien, vamos a continuar y en este caso vamos a pasar a leeros... ¿Qué os vamos a leer ahora? Sí, cierto. Lo que quería ahora traeros es... bueno, no dejará de ser un experimento, ya que, como ya lo debéis saber, no suelo leer mucho en otros idiomas, dada mi habitual torpeza idiomática, pero esta vez lo voy a hacer, y lo voy a hacer bastante a menudo, ya que me gustaría revisar la obra completa de una poeta catalana, que me parece muy especial por muchos sentidos y de la que ya os iremos hablando, pero me gustaría más que fueran sus propios poemas los que hablaran por ella, así que repasaremos toda su obra libro por libro, empezando por el que escribió en el año 73-76, llamado Cau de Llunas. Como Madriguera de Lunas vendría a ser, si no sabéis catalán, dejaos llevar un poco por el sonido, si no lo entendéis, quiero decir, porque escuchéis en lugar lejano de aquí, dejaos llevar por el sonido, que al fin de cuentas es un idioma muy similar al castellano. Si entendéis uno, acabaréis entendiendo al otro muy fácilmente. María Mercé Marsal es esta mujer que queremos conocer bien a través de su obra, en su idioma original, por supuesto, en catalán. Cau de Llunas será el primer libro que os leamos. Y empezamos ahora mismo con los dos o tres versos suyos que han sido más famosos y que me parecen una verdadera joya y que nos llevan a su lectura inmediatamente.
Thank you.
A l'atzar agraeix altres dons, haver nascut dona de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. La cortina crema vidres, neguit, freu de mitjanit. A fora els cucs rauen la lluna, toquen la una. Penja d'un arbre l'amor escanyada, el rellotge es para. Damunt un cel apedaçat desfem l'amor a l'hora bruna. Al cap del llit ens reflecteix la runa. Tanit. Em va la pluja malda per apagar les brases que socarren els núvols. Suara ha travessat una noia amb les galtes pintades de carmí i el front de purpurina. L'he vista que enlairava les mans com si volgués caçar un bri de cosa i n'ha plegat banderes. Et miro ara que parles, Tanit, i em fas pensar que els salses de branques ferèstegues que feien escorta al camp del dimoni i anàvem amb bicicletes i enfilàvem mores en arestes de blat, branques esquives. M'allunyaré de tu, Tanit, fins que el teu cap no sigui el d'una agulla clavada en un retall de crepsetí lluent. La muntanya em rebrà embrassades de fonoll. En mastegar-ne un brot oblidaré els topants. I la pluja, cursea amb brases dins els ulls, s'afuarà a ponent. Diem. Llavors trencar la lluna una baula de la nit i copsareu el dia com un fruit. Se us fonia la polpa entre les cuixes, m'ho contava sota el tiler que feia 24. Les rels xuclen el cor de cada cosa sota boires arnades i núvols amb corc. Saxo el gobelet, els daus surten en blanc. Els meus alumnes. Amics, si de cop sobte em demanàveu per què jo sóc aquí, plorant el fàstic de tothom, cada dia amb els ulls foscos del poc coratge, d'inútil espera sempre d'allò que no espereu que espera de vosaltres, que no és pas ortografia, ni tampoc no ho penséssiu fulles d'alba. Somiava que fos l'alba més neta, que si és fosca la nit ha estat tan llarga. Un pou, el cel, de sang i de silenci, tan espigats el jull i la cogula, que la lluna més viva és fosca plena. Al capdavall, amics, si em demanàveu, us diria a l'orella la secreta ràbia que se'm menja l'alegria i em dóna pas de vella, mans de nàufrag. a l'airet 30 de novembre de 1920. Vint bales quan trencava la nit. Dia 30 de novembre, nit d'hores decapitades. Vint bales. Dia 30 de novembre, nit sense alba de matí. Ai, com moria la nit. Caigué la crossa del poble, segaren l'alè de l'aire. Vint bales. Malaja qui no ho recorda, vint escorpits al seu pit. Ai, com sagnava la nit. A Salvador Seguí. A 8 de març prenc camí amb ulls mossegats de pena. Ai, Seguí, pel carrer de la cadena. Cans i llops, les dents serrades. Traïdors, les mans lligades. Que surto per maleir i la ira s'acarena. Ai, Seguí, pel carrer de la cadena. Maledicció amb estrella, Santiago de Xile, 11 de setembre de 1974. Cinc punyals per esbutzar-te les anques, cinc claus per obrir-te el cap, llum perquè beguis oli, mal masclí de divendres et cargoli. Traduït del seu. És ara quan ens cal escampar el vi i empillucar-nos fins que ens fugi el seny, que el tirà és mort. L'esgambi de la mort. Sento com mimba de sota els arcs florits de gaverneres. L'esgambi de la mort. Bullen les eres de vent i de cançó, la por s'estimba. Arreu, arreu, amara les dreceres, pluja d'ocells irats, esplomats d'armes, que rem i a vela van neulint cadenes. Em va contra ells, atlants de ser avancen. L'estol s'acreix, s'acreix la xiscladissa i el clam és alt i tornen roig els àlbers. El cor de l'esperança crema el dia. Escombra, espolsadors, plomall, raspall, fregall d'espart, camussa, sabó de tall, balleta, lleixiu, sorra i sabó en pols, blauet, netol, galleda. Cosi, cubell i picamatalassos, esponja, pala de plegar escombraries, gibrell i cendres, alfumant, capçanes. Surt el guerrer vers el camp de batalla. Cançons de paper fi m'omplen la sàrria i enfuraden el fons de la butxaca. Mireu quin caramull de llunes blanques, duc llunes i cançons per arracades. y una de Valencia. Amic, sortim al terrat, ai que ens remulli la cara la lluna, gall de taronja entre dents de nuvolada. Ai que ens remulli la cara, amic, sortim al terrat, la lluna, la tarongina del taronger nuvolat. Set llunes ulleroses i una set agra sota les set taronges de l'amor clara. De l'amor clara, sí, de l'amor clara. Set llunes ulleroses i una set agra. El vell matalasser du núvols per bufanda, melangia al bigot i uns pals batibullaires que transmuden els flocs en fulls de calendari. Viatgers, anys amunt en cerca de paraules desterrades fa temps a les golfes més altes, quan l'hivern destapà el bot gros dels mals aires. El vell matalasser du núvols per bufanda, bé els esbandirà el sol que té sota la màniga. I aquest que ve ara serà l'últim, l'últim que us llegiré de Maria Mercè Marçal, dins del seu primer, el seu primer llibre, Cau de llunes, amb la música que us he posat de fons de Cristina Bansou. I diu així, dice así: si en mirar-te les ungles veus tres taquetes blanques, acluca ben bé el puny, para esment al presagi. No l'obris fins que hauràs trobat bous i esquellada, flors dalt d'un campanar, el pa, la sal i l'aigua, un carro carregat d'estrelles esmolades, un cel de cotó en pèl empurprat de rialles i antenes de cargol al cim de les teulades, un gall que balli sol i una pluja amb campanes d'un sol dalt del terrat que torni de bugada, un sí que sigui sí, tres tanques que no tanquin. No l'obris fins que hauràs copsat rels i sandàlia i un vi que no hem begut a la copa dels arbres i un amor foll fullet encès al clar de plaça mentre músics antics engeguin la sardana, polques i rigodons i el ball de l'almorratxa i tots saltin de ple en la foguera joana amb neu dels pastorets a dintre les butxaques. Fins que trobis un port sense cordes ni àncores, un sí que sigui sí, tres tanques que no tanquin.
La duen els mars i ets zona forta l'aire amunt, els profuns de l'oceà, la teva veu deixa el cos.
Aquesta t'agrada.
Bien, amigas y amigos, pues he pensado que estaría bien acompañar esta selección de poemas del primer libro de María Mercè Marçal, que agradece al azar haber nacido mujer de clase baja y nación oprimida y tres veces rebelde, acompañarla de María Arnal y Marcel Vallès con esta canción popular de velatorio de la muerte de un niño pequeño, un angelet, que diuen. Y bueno, espero que os haya gustado y que podáis disculpar mi escasa sonoridad en catalán, pero bueno, haré lo que pueda. Y creo que está bien abrirse un poco a otras posibilidades y otros idiomas, y de algún modo más o menos los conozco. ¿Por qué no ampliar la demasiado tiempo limitada y cerrada escena de mi cerebro? Y bueno, pues vamos a seguir, y en este caso lo voy a hacer con la mitad de un texto de un libro de tapas duras, pero sin embargo muy, muy breve, muy cortito, que me encontré en el mercado de San Antonio, que me parece extraño porque, no sé, la portada no hay nada, es un libro, solo el título, Los libros errantes, una tapa blanca con un lomo verde, tapas duras, muy pocas páginas, pero un libro ilustrado que habla en dos partes, bueno, de un... Está escrito por un autor de no sé muy bien de dónde es, creo que es sevillano, Felipe Benítez Reyes, y que no conozco, realmente no he leído nada de él, pero este librito me parece precioso, es del año 2001, editado por Anaya y con ilustraciones de Enrique Flores, muy bonitas, por otra parte, de hecho, preciosas. Y la primera parte habla de un adolescente que se compra su primer libro, entra en una librería y acomete todo ese ritual de comprarse el primer libro que de todas va a marcar su vida. Nos habla de entre cuál es duda, de cuál es su sensación y todo eso. Y he dudado entre leeros eso o leeros la segunda parte en la que nos habla un poco de los libros en general y nos menciona uno en concreto que a mí me gustó mucho, muchísimo cuando lo leí. Y he optado por leeros este trozo más de ensayo, pero que porque todo es demasiado, sería demasiado largo, leeros este trozo porque me gustaría recomendaros precisamente ese libro del que habla aquí, Auto de fe, de Elias Canetti. Este libro que menciona y que es tan, tan alucinante, no sabría ni cómo definirlo, en el que ese personaje tan especial, cuando se queda sin libros, sin biblioteca, que ama tanto a los libros, que de alguna manera los introduce uno tras otro en su cabeza, en su mente, y como no puede estar siempre con esos libros ocupando todo el espacio de su mente, cuando se va a dormir los saca de la cabeza, los pone en algún sitio, en la nada, en la mesilla de noche, y luego los vuelve a meter en su cabeza. En fin, es un libro que os lo aconsejo, que deberíais leerlo, maravilloso, Auto de fe, y que tras esa escena en la que el adolescente compra su primer libro, que es muy bonita, pero os la podéis imaginar, os leo estas reflexiones que se hace a través de este libro y de la literatura en general, Felipe Benítez Reyes, en este extraño libro titulado Los libros errantes, que nos sirve de algún modo para reconciliarnos con esta larga ausencia que hemos tenido en esta especie de celebración de la literatura entre vosotras, nosotros, vosotros, nosotras. Ahí va, Felipe Benítez Reyes y Los libros errantes. Sinólogo Peter Kien, protagonista de la novela Auto de fe de Elias Canetti, llevaba su biblioteca dentro de la cabeza, pero a pesar de su memoria prodigiosa no la llevaba dentro de la cabeza en sentido figurado, sino, por raro que parezca, en sentido literal. Y es que un novelista de lengua alemana, cuando decide ser imaginativo, resulta ser capaz de cualquier cosa, incluso de convertir a un viajante de comercio en un coleóptero angustiado. De niño, Peter Kien recordaba con terror la historia de Eratóstenes, bibliotecario de Alejandría. Allá en el siglo III a.C. y a los 80 años de su edad, Eratóstenes, después de haber convivido con la sabiduría contenida en más de medio millón de códices, se dio cuenta de que el vigor escaso de su vista no le permitía leer. Podía ver gran parte de las cosas del mundo, la silueta de los árboles frondosos, la infinitud movediza del mar y la luz espectral de los amaneceres. Podía apreciar el desfile de los carruajes blancos de las nubes, podía ver los rostros y distinguir contornos entre las sombras, pero no podía ver las letras. Esas letras que en combinaciones mágicas, pues toda combinación de elementos es en mayor o menor medida un acto de magia, son capaces de sostener el pensamiento sucesivo y tal vez circular del género humano. Sus ideas, sospechas o saberes sobre el amor y sobre la muerte, sobre la mente poderosa y sobre el cuerpo frágil, sobre la geometría y sobre el arte de navegar, sobre las plantas medicinales y sobre los animales mitológicos con sus fabulosas estampas. Eratóstenes no era ciego, pero no podía leer, lo que para él era el morir. Y a pesar de los ruegos de sus amigos y discípulos, se dejó morir de hambre. De niño, Peter Kien temía como ninguna otra pesadilla el destino amargo de aquel bibliotecario alejandrino cuya única razón para permanecer en el mundo era la lectura. Como si el mundo fuese más claro y más lógico en los libros que de por sí. Para Peter Kien, los libros representaban, al igual que para Eratóstenes, la totalidad del mundo, o el arquetipo, tal vez, del mundo mismo. En torno a los libros suele haber seres extraños, como extraño fue Peter Kien. Hay gente que colecciona libros encuadernados originariamente en pergamino o en pasta española y que desdeña cualquier libro que no se acoja al peregrino parámetro fijado para su colección. Hay quien reúne libros exclusivamente sobre tauromaquia o exclusivamente sobre metafísica. El profesor Fiske, por ejemplo, especialista en literatura irlandesa, en Dante y en Petrarca, reunió imprevisiblemente una inmensa colección de libros sobre ajedrez. Hay quien escribe en los márgenes de los libros sus impresiones de lectura, y hay quien tira a la papelera cualquier libro que tenga anotaciones de un propietario anterior por considerarlo una especie de objeto profanado. Las relaciones que cada cual mantiene, en fin, con los libros acaban siendo siempre peculiares, pues los libros, en contacto con cada conciencia individual, se transforman en un algo único y distinto, en una experiencia intelectual de esencia intransferible y misteriosa, sujeta a reacciones no solo químicas, sino también alquímicas, con su albur insospechado. Los libros son objetos errantes que viajan por el mundo de aquí para allá, unidos a los azares de la vida de sus poseedores. El banquero inglés Henry Hath, por ejemplo, reunió una formidable biblioteca que luego fue subastada en Londres. A esa subasta acudió un joven rico y bibliófilo, el norteamericano Harry Elkins Whitnor, que al regresar con sus adquisiciones a los Estados Unidos tuvo la mala ocurrencia de embarcarse en un barco recién bautizado con el nombre de Titanic. Pero no todos los libros terminan en el fondo de los mares inciertos, ni consumidos en el fuego inquisitorial o en el de los incendios fortuitos. Pues lo frecuente es que vayan pasando de mano en mano a través de los siglos y de los países en calidad de posesiones codiciadas. Vaya desde aquí nuestro pésame a la gente que amaba y frecuentaba y quería el gran museo de Río de Janeiro. Me parece que eso es Sao Paulo, no estoy seguro. El gran museo de Brasilia. Ay, qué mala memoria tengo. Que se ha incendiado desde sus cimientos hasta el tejado, destruyendo prácticamente todo el recuerdo impreso de ese país, Brasil. Tendremos que hacer un programa sobre Brasil. En el siglo XVIII tuvo lugar una de las mayores subastas de libros de cuantas se recuerdan, la de los pertenecientes al duque Luis de Lavalier, que a su vez había iniciado su biblioteca en la subasta de la del embajador de Sajonia en París. Aquella subasta duró 181 días y acudieron a ella coleccionistas de toda Europa para hacer cumplir ese destino de disgregación que les espera a los libros en cuanto mueren sus celosos y orgullosos propietarios. Los libros no contienen el mundo, sino que son una parte del mundo, una de las muchas cosas que hay en el mundo. De todas formas, los libros comparten con el mundo mismo su condición de inmensa entelequia inabarcable para el entendimiento, pues el lector padece el vértigo de la infinitud. Cuanto más lee, más le queda por leer. Doy fe. Existen libros que explican la estructura de las galaxias y libros que revelan la vida cotidiana de los insectos, libros que arriesgan teorías sobre la formación de las estrellas y libros que celebran el lirismo del titilar de las estrellas, libros que indagan en el ser o en la nada, libros que ofrecen antídotos contra la melancolía y libros que transmiten melancolías inconsolables. Libros que desvelan el trazado de los laberintos abstractos de las matemáticas y libros que cuentan leyendas de piratas que gritan himnos fraternales y sanguinarios en tierras de Jamaica o de Isla Verde. Libros que hipnotizan nuestra voluntad y libros que conquistan nuestro corazón por razones que a veces no tienen nada que ver con el corazón. Libros que contienen poemas dedicados a muchachas de duro mármol frío y libros de versos que celebran las cosechas. Libros que llevan dentro el veneno de la sátira. Libros que destilan el licor áspero y bronco de las pasiones sin suerte. Libros que desprenden la neblina gótica de las historias de espectros ensangrentados. Libros que transpiran el sudor de los aventureros. Libros que huelen a alcoba clandestina, a bar de bebedores solitarios y bravíos, a estepa nevada por la que se desliza un trineo. Los libros, los meros libros, esos objetos de papel, al menos de momento, que de manera tan rápida envejecen y amarillean. Esos objetos de papel que algunos codician como codician otros un cuerpo o un jarrón chino milenario. Los meros libros, decía, son los verdaderos protagonistas de esa novela de Canetti que cité al principio. Una novela en la que no hay héroes admirables que sorteen entretenidos e impensables peligros, que padezcan maldiciones o malaventuras. Una novela en la que no hay mujeres de hermosura sobrehumana por las cuales merezca la pena blasfemar o gritar contra el rey, por las que merezca la pena morir o matar. Una novela esa de Canetti, en la que no encontramos siquiera un antihéroe moderno, existencialista y divagatorio, de corazón turbio, siempre reflexivo y siempre fumando, sino a un pobre diablo que se llama Peter Kien, coleccionista de libros, lector de libros sin números, esclavo de su biblioteca, poseedor aterrado de un número aterrador de libros. Cádiz, hasta hace poco, podía uno encontrarse con un anciano que se dedicaba a vender libros por los bares nocturnos. No llevaba él los libros dentro de la cabeza, ni se contaban esos libros por centenares como a cientos los llevaba Peter Kien, sino que transportaba 3 o 4 títulos escogidos en una bolsa de rafia. entre los decibelios de la música y de las conversaciones imprecisas de los noctámbulos, se filtraba de pronto una voz delgada, educada y enérgica que te ofrecía un libro a bajo precio. Solía tratarse de novelas de autores caídos en el olvido o de ensayos políticos más olvidados aún que esas novelas olvidadas de autores olvidados. Y resultaba rara la sensación de ver a ese librero ambulante, siempre con gabardina y con destartaladas zapatillas de paño, entre el bullicio propio de la noche. Y le comprabas un libro cualquiera, como quien compra una rosa casi marchita a un vendedor sonriente de rosas, y él te aseguraba como fórmula invariable que aquel libro cambiaría tu vida. Y tú le dabas unas monedas a cambio de ese objeto hechizado, con garantía de encantamiento, y él se iba con los escasos libros restantes a otro sitio, nocturno mercader de ensayos y ficciones. Peter Keane, el minucioso erudito, el celoso bibliófilo, acabó hospedándose cada noche en un hotel, errante y asustado, con sus libros dentro de la cabeza, porque sólo allí, en el interior de su cabeza mágica, los consideraba seguros. Posiblemente Peter Keane no le hubiera comprado nunca ningún libro al librero ambulante gaditano, pues no existía cosa que él odiara más que un libro en mal estado de conservación, aunque ese libro pudiera cambiarle la vida, que, como ha quedado dicho, era la cualidad principal de los libros que aquel anciano vendía por bares bulliciosos. El rumbo de nuestra vida depende de una conjunción imprecisable y en gran medida imperceptible de azares. Y azaroso suele ser también nuestro encuentro con determinados libros que consiguen formar parte de nuestra vida. Pues mucha fortaleza puede haber en los vínculos que establecemos con algunos de ellos. Platón opinaba que aprender es solamente recordar, como corresponde a las sombras desterradas del país de los arquetipos. Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Leemos en la primera frase de la Metafísica de Aristóteles. Y es esa curiosidad instintiva la que nos lleva un día tras otro a buscar en los libros un espejismo de sabiduría, un reflejo insólito de nuestra conciencia, una sorpresa amable o atroz. Cada vez que abrimos un libro entramos en territorio inusitado, con sus fascinaciones exclusivas y con sus peligros latentes. Y jamás sabemos con certeza si regresaremos de allí con la conciencia intacta o alterada, con la imaginación decepcionada o satisfecha, con los ojos brillantes de gozo o bien abiertos de espanto. Los libros ofrecen el simulacro del universo, con el girar de sus inmensas ruedas de fortuna, y el simulacro de nuestras vidas pequeñas y fugaces, sujetas a secuencias misteriosas de gozo y decaimiento, de comicidad y dramatismo. Los libros ofrecen el saber y ofrecen la duda, deparan alegrías y estupores, nos instruyen y a veces nos destruyen. Los libros son, en fin, juegos de azar. Decía Oscar Wilde que si se pasara todo el tiempo leyendo a Baudelaire en un café, seguramente haría una vida más natural que si se dedicaba a plantar cacao en tierras pantanosas. Porque los libros no son el mundo, de acuerdo. No son la vida. Pero, ¿qué sino los libros nos explican el mundo? ¿Qué sino ellos intensifican la vida? Los libros errantes del ocaso al oriente, pasados de mano en mano, viajeros del tiempo, transmisores de júbilo o terror, del saber y las ficciones, mundo dentro del mundo, alegoría caleidoscópica del armónico caos del universo. Precisamente, después de escuchar este precioso tema de Ceresoles, acompañando al texto de Felipe Benito de Reyes, precisamente hablando de libros, recorramos un pequeño fragmento antes de entrar en la recta final de unos poemas con un pequeño fragmento en el que habla de autores y de los problemas que tienen para publicar, como extracto o en representación de un libro muy curioso que leí hace un tiempo, de una chica chilena que creo que está en Barcelona, además, o eso cuenta Claudia Apablaza, de su diario de las especies. Os leo un pequeño fragmento de este libro, escrito a modo de diario, muy peculiar, muy especial, con reflexiones y pensamientos librescos por doquier. He escuchado a otros narradores plantearse el mismo desafío: dejar de escribir si no consiguen en determinado lapsus de tiempo una publicación. Espacios de tiempo demasiado reducidos. He escuchado, por ejemplo, que si no publican en un plazo de 6 meses no volverán a escribir. Lo más lamentable de esas situaciones es que algunos escritores consiguen publicar en el lapsus que determinan y por lo tanto siguen escribiendo. Vilamatas cuenta: en París no se acaba nunca. ¿Cuán poco le costó encontrar el editor para La asesina ilustrada? Conocí al editor de Lumen de aquel entonces. Una de las frases que me gusta rescatar de la estadía de Vilamatas en la buhardilla de Duras es el consejo que le dio Raymond Queneau a Marguerite Duras y que a ella le dio al autor de Suicidios ejemplares: escriba y no haga nada más. Hemingway, en París era una fiesta, narra la ayuda que le prestó Gertrude Stein para insertarse en la bohemia parisina de esos tiempos. También lo ayuda en la corrección de algunos de sus manuscritos. Cuando llega a París, solo era capaz de escribir cuentos y relatos que publicaba en periódicos norteamericanos. La escritura de la primera novela estuvo supervisada por ella. Aparte de acogerlo en su casa por las tardes, le corregía el manuscrito, borraba párrafos completos y le enseñaba el arte de escribir novelas. Muchos escritores sufren pensando en que nunca podrán escribir una novela. Otros, como Borges o Poe, desistieron de escribirla. Borges dijo: «No me atrevo con la novela. El cuento me gusta, lo veo de golpe y esto espolea mi actividad». Hay novelas espléndidas, no digo que no, pero la novela puede fabricarse, un cuento o un poema, no. Poe dijo: there is no such thing as a long poem. Un poema largo no es más que una sucesión de poemas cortos y la emoción estética exigía una lectura. Borges y Poe son dos de los cuentistas más notables de la historia. Borges no tradujo a Poe, sino que lo hizo Cortázar. En el sitio web La máquina del tiempo se encuentra el cuento La carta robada. Gabriela Mistral en Chile tuvo pocas posibilidades de publicación. En el extranjero se abrieron otros puntos para dar a conocer su poesía. Su estadía en Brasil del 40 al 45 fue clave en el desarrollo de su obra. También fue donde se suicidó Yin Yin, su único hijo. Juan Manuel Godoy se suicida en Petrópolis el año 43. Se acusa a Mistral de una gran incapacidad para establecer diálogo con el adolescente y estar fuertemente bloqueada para la posibilidad de percibir los problemas del otro. Ana Pizarro, en el libro El proyecto de Lucila, narra la estadía de Mistral en ese país, la estadía de aquella mujer llamada Lucila Godoy Alcayaga, que a los 30 años sale de Vicuña, quinta región de Chile, a buscar otros horizontes literarios, a desarrollar el proyecto de Lucila, el proyecto de esa joven maestra rural. Gabriela Mistral es el proyecto de Lucila, dice Ana Pizarro. Las relaciones con los intelectuales de la época como Cecilia Meireles, Enriqueta Lisboa, Mario de Andrade, Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Murilo Méndez, entre tantos otros, fue clave para Mistral. Todos ellos vinculados fuertemente a aspectos de la renovación modernista. Su libro Tala data de esa época. Otro libro que también rescata la relación entre Mistral y escritores de otras latitudes es El ojo atravesado. Recopila la correspondencia entre Mistral y escritores uruguayos. En la época que Mistral sostenía esa correspondencia fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Entre las cartas hay muchas de felicitaciones y admiración hacia la escritora. También hay muchas que tratan sobre el oficio de la escritura. Los poetas uruguayos le hacen llegar sus manuscritos a Mistral y ella les comenta sus impresiones de una forma comprometida y desinteresada. Siempre los alienta a seguir escribiendo. Recuerdo principalmente una que le escribe a Juana de Ibarburu. En el año 45, Gabriela Mistral recibió el Nobel de Literatura por su trabajo. En ese momento estaba viviendo en Nueva York y desde ahí sostenía correspondencia con los escritores uruguayos. Mistral es la única mujer latinoamericana que lo ha recibido a la fecha. 6 años después, en Chile, le dieron el Premio Nacional de Literatura. La madre de John Kennedy Toole llevó los 2 manuscritos que su hijo dejó inéditos al morir a Walker Percy, el primer editor de J.K. Toole. Este dice en el prólogo: con los años he llegado a ser muy hábil en lo de eludir hacer cosas que no deseo hacer. Y algo que evidentemente no deseaba era tratar con la madre de un novelista muerto, y menos aún leer aquel manuscrito grande, según ella, y que resultó ser una copia a papel carbón apenas legible. Pero la señora fue tenaz. Y bueno, un día se presentó en mi despacho y me entregó el voluminoso manuscrito. En este caso seguí leyendo y seguí y seguí. No era posible que fuera tan bueno. El libro figura hoy como uno de los libros de culto de jóvenes escritores latinoamericanos en revistas y fanzines. Cualquier escritor tiene derecho a mostrar una faceta romántica, aunque sea una vez en la vida. La edición sin editor de André Chiffrin es uno de los mejores libros que he leído de los escritos por un editor. Sobre todo puntualiza las dificultades en las publicaciones de nuevas colecciones. A los 19 años, Nikolai Gogol se trasladó a San Petersburgo con la intención de convertirse en un gran escritor. En 1827 publica su primera novela, Hans Kugelgarten. Esa novela es tan mal recibida por la crítica que el autor se dedicó a recoger en las librerías los ejemplares. Dejó de escribir y se dedicó a la pintura y a ser funcionario público. Este último oficio dará lugar años después a todas las obras en que satiriza a los burócratas. En 1841, después de largos viajes por Europa, ya ha terminado lo que luego será su obra maestra, Las almas muertas. Después de la publicación de la primera parte de esta novela, Gogol cae en un estado de delirio en el que predomina la exaltación religiosa. Preso de esta exaltación, quema el manuscrito de la segunda parte. Fallece en febrero de 1852. Sobre su tumba está grabado el siguiente epitafio: se reirán de mis amargas palabras. En el prólogo al libro de poemas Rooming House Madrigals, Madrigales en la pensión de Charles Bukowski, José María Moreno Carrasal señala: en el 46, Charles Bukowski, cansado de deambular por un sinfín de frustrantes trabajos manuales a lo largo y ancho de los Estados Unidos, desilusionado en parte por sus cortas, insatisfactorias relaciones con mujeres, así como por las abundantes, infructuosas tentativas de ver sus cuentos publicados, decide volver a Los Ángeles en un estado de depresión y alcoholismo profundos. El primer cuento publicado por Bukowski se titula Aftermath of a Lengthy Rejection Sleep, es decir, efecto causado por una larga nota de rechazo por parte de un editor. En el libro Los Nuevos Góticos, Bradford Morrow y Patrick McGrath señalan que la primera novela gótica publicada fue El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, 1765, pero para ellos la mejor obra gótica publicada es El Monje, de Matthew Lewis, novela que describe abrimos comillas, vívidamente el derrumbe espiritual del malvado sacerdote Ambrosio, su violación de una hermosa doncella en la sombría cripta de una iglesia y su condena final, cerramos comillas. Fue publicada en 1796. Esta novela causó una enorme polémica entre miembros de la iglesia y también en el Estado. Luis, que tenía en aquel entonces 20 años, y su editor fueron procesados y la novela confiscada. Algunos de los compilados en los nuevos góticos son Martin Amis, Kathy Acker, Robert Cooper, Joyce Carol Oates, Lynn Tillman, Janet Winterson y Janice Galloway, entre otros. Muchos escritores se autoeditan o crean sellos artificiales para publicar sus textos. Una de las actividades del poeta Pablo de Roca fue escribir sus libros, conseguir dónde imprimirlos y recorrer Chile a pie vendiéndolos, sobre todo Los Gemidos y Antología Personal. Los Gemidos es hoy uno de los libros de poesía más vendidos en Chile. Amigas y amigos, el fin del mundo no, pero sí el fin del programa. Os he leído estos fragmentos del libro de Claudia Apablaza. Es que lo tengo al revés el libro y me cuesta leer el nombre. Claudia Apablaza, Diario de las Especies, editado en Barataria, para que os hagáis una idea de las dificultades y las sorpresas que puede proporcionar el hecho de escribir o intentar publicar o no los libros, pero lo que nunca debería hacer nadie es rendirse y tirar la toalla. Siempre puede ocurrir cualquier cosa extraña, impensada, imprevisible, loca, rarísima y mágica que haga que las cosas se den la vuelta, formen un remolino inesperado y de ahí se origine algo que uno nunca hubiera podido imaginar con las cosas que crea que hace y que ofrece al mundo, a fin de cuentas. Quería leeros ahora, en la parte final del programa, los poemas del siguiente libro en el repaso que estamos haciendo de la obra poética de Anne Sexton. Y no nos va a dar tiempo a leeros esta primera selección de los poemas de Vive o Muere, Live or Die, pero sí os voy a leer uno y con esto nos despediremos ya. Y hablando de poetas, de escritores, escritoras, precisamente un poema dedicado por esta gran poeta y suicida Anne Sexton a otra gran poeta y escritora también suicida, Silvia Plath. La muerte de Silvia, se lo dedica Anne Sexton a su amiga Silvia Plath. La muerte de Silvia, y con esto nos iremos, nos marcharemos. Has estado en este lado de la tumba. A ver cómo acabamos este programa de hoy. La muerte de Silvia, por Anne Sexton. Oh, Silvia, Silvia, con una caja de muerte llena de piedras y cucharas, con dos niños, dos meteoros que corren sueltos en el cuartito de juegos, con tu boca en la chapa del horno, en la viga del techo, en la oración muda. Se mató metiendo la cabeza en el horno, añado. Silvia, Silvia, ¿hacia dónde fuiste después de que me escribieras desde Devonshire acerca del cultivo de patatas y la apicultura? ¿A qué te has atenido? ¿Cómo te has metido dentro? ¡Ladrona! ¿Cómo te has metido dentro? ¿Te has metido abajo sola? En la muerte a la que deseé tanto y tanto tiempo. En la muerte de la que dijimos que la habíamos superado. La muerte que llevábamos en nuestros magros pechos. La muerte sobre la que hablábamos tanto cada vez que en Boston tomábamos tres martinis extra secos. La muerte que hablaba de psicoanalistas y curaciones. La muerte que hablaba como novias con parcelas tumbas. La muerte por la que brindábamos los motivos y después el acto tranquilo. En Boston los moribundos van en taxi. Sí, la muerte de nuevo, esa vuelta a casa con nuestro chico. Oh, Silvia, recuerdo el batería soñoliento que golpeó nuestros ojos con una vieja historia. Cómo deseábamos que viniera como un sadista o un marica de Nueva York para hacer su trabajo. Una necesidad, una ventana en una pared o una cuna. Y desde aquel tiempo ha esperado bajo nuestro corazón, nuestro aparador. Y comprendo ahora que lo conservemos año tras año, viejas suicidas, y siento con la noticia de tu muerte un terrible gusto de eso, como de sal. Y yo también. Y ahora, Silvia, tú de nuevo con la muerte, esa vuelta a casa con nuestro chico. Y yo digo solamente, con mis brazos extendidos hacia ese lugar de piedra, ¿qué es tu muerte sino una vieja pertenencia, un lunar caído de uno de tus poemas? Oh, amiga, como la luna es mala, el rey se fue y la reina no sabe qué hacer. La asidua del bar debe cantar. Oh, madre pequeña, tú también. Oh, alegre duquesa, oh, cosa rubia.
Estos humanos.
Amigas y amigos, nos vamos de aquí. Córtame hasta la rodilla era el tema de El Desván del Macho, que será el grupo que acompaña a todas las lecturas que haremos de los en adelante de los poemas de Anne Sexton. De momento, Córtame hasta la rodilla, dirigido por Anne Sexton a Silvia Plath, suponemos. Nos imaginamos, claro. Y bueno, Futuro Terror nos hacen salir de aquí ya inmediatamente. Nos marchamos, salimos de aquí. Estoy muy seguro si os leí ya esta despedida, pero si ya lo he hecho, otra vez lo hago. Os diré las últimas palabras de Lord Byron. En invierno del 23, 1823, se enfermó, probablemente por malnutrición, y cuando aún no se había recuperado, se vio atrapado en una tormenta regresando a casa con fiebre muy alta. El tratamiento de su médico a base de aceite de castor y sanguijuelas no funcionó y entró en coma. Recuperó la conciencia al tiempo justo para decir sus últimas palabras y murió al día siguiente. Estas fueron sus últimas palabras y con ellas nos vamos. Me voy a dormir. Buenas noches. Puede parar, pues nadie, y lo demostraremos estando aquí ambos, vosotros, y que nos habla, a ser posible, la próxima semana aquí, a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Nos vemos en el Facebook del programa, en el podcast, a este lado de la tumba, Contrabando RG, o en el mundo astral. Un abrazo a todo el mundo y hasta siempre. Chao.